When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo Narco.
Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Como saben, este es un espacio donde semana a semana recorremos las vidas, las acciones de los grandes capos de la droga, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, a afianzar grandes fortunas y tejer esta red de complicidades alrededor del mundo. Ya saben que pueden suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en iHeartRadio, porque desvelamos, insisto, semana a semana, los secretos de la mafia. Me complace mucho presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, quien es autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Un episodio más, mi querido Jesús, en Mundo Narco.
Así es, querido José Luis, qué gusto platicar contigo, qué gusto verte y saludarte. Y sí, yo emocionado de que sigamos en este deambular de Mundo Narco, el Mundo Nao, tratando de desvelar los secretos de la mafia, porque hoy tenemos un capítulo sumamente interesante.
Muy interesante, tú lo propusiste, me parece de bastante intriga, me parece que seguir haciendo esta radiografía criminal y trazar de manera minuciosa cada uno de los pasajes criminales en México, sus nexos con la clase política, pero también hemos dicho que no se podría entender el narco en México si no desentrañamos y nos metemos a estas venas que queremos, como decía Eduardo Galeano, que sean venas abiertas, y lo hacemos tratando de entender cuáles fueron las traiciones también, las acciones operativas que tenía cada uno de los integrantes del cártel y cómo fue que llegaron a posiciones dominantes e inclusive sometieron al Estado mexicano. Hemos hecho un gran análisis acerca de Amado Carrillo Fuentes. Nos han retomado también varios medios de comunicación como Telemundo, gracias a esta cobertura que hemos hecho. Pero nos quedamos, si no han escuchado los episodios, hemos hablado de la infancia de Amado Carrillo, este hombre que muchos describían como astuto, despiadado, mujeriego, que le gustaba el alcohol, la cocaína, pero también era generoso con los suyos en estas poblaciones en Sinaloa conocidas como La Tuna y Guamuchilito, que, pues como saben, pues donaba desde iglesias, jardines, escuelas y otros servicios. Pero también hablamos de las alianzas, mi querido Jesús, hablamos de cómo también rompió un pacto con la federación compuesta por varios cárteles de la droga, muchas facciones lideradas por el Mayo Zambada, por el Chapo Guzmán, por el Azul Esparragosa. Y en este episodio vamos a ver cómo una serie de asesinatos también fungieron como punta de lanza para que Amado Carrillo, uno, afianzara su poder, lograra otras alianzas estratégicas, pero al final viniera, pues ahora sí que su decadencia y la tragedia que culminaría, pues, con su muerte.
Así es, José Luis, y creo que hay que precisarle también una cosa a nuestra audiencia. Por supuesto que estas versiones investigadas a fondo, lo único que tratan es nada más de desvelar, a final de cuentas, qué es lo que pasó dentro. Por supuesto que no podríamos inclinarnos por ninguno de los grupos criminales. Y nada más para establecer también cómo a veces los grupos criminales, por sus... fíjate que aquí vamos a encontrar una cosa bien interesante en este capítulo, José Luis, porque vamos a poder establecer cómo es que se dan los rompimientos de los grupos, que casi siempre es el mismo parámetro. Es con base en mitotes. Mitotes, o sea, los mitos grandotes. Son mitoteros, pues, en algunos momentos, que llegan a crearse mentiras, fantasías, en función de algunos hechos y suposiciones de ellos mismos como actores de esa relación, que terminan distanciándose y peleándose a veces sin siquiera dialogar las cosas, y una cosa va llevando a la otra, un asesinato lleva a otro, luego otro asesinato más terrible, y así hasta que se rompen las fracciones y terminan confrontados a muerte. Esa es la dinámica que vamos a encontrar siempre en todos los rompimientos del crimen organizado. Y en este caso, en el caso de Amado Carrillo, hablamos del rompimiento que tuvo con el Chapo Guzmán. Si Amado Carrillo se hubiera mantenido aliado al Chapo Guzmán, esa alianza, la verdad es que habría creado el imperio de las drogas. Seguramente el cártel más poderoso del mundo habría nacido. Pero como el hubiera no existe, vamos mejor a lo que sí existió y vamos a comenzar a definir. Recordemos, como ya decíamos en el capítulo pasado, mi querido José Luis, que las relaciones entre Amado Carrillo y el Chapo Guzmán, es decir, entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa, eran bastante sólidas y bastante buenas. Había mucha animosidad, había mucho respeto, había incluso hasta admiración por parte de ambos, del Chapo hacia Amado y Amado hacia el Chapo, porque los dos se habían forjado, venían desde abajo, de cuidar cultivos de marihuana, habían crecido a la sombra de otros capos y habían aprendido algo de los muchos valores que se les daba en ese mundo del narcotráfico, sobre todo el valor al respeto, a la palabra y a la hombría. Ese era el principio que regía los derechos, perdón, las relaciones, ese era el principio que regía las relaciones entre el Chapo y Amado Carrillo. Ya vimos que la relación se fue enfriando cuando Amado Carrillo se comienza a aliar con los hermanos Arellano Félix. Y recordemos que los hermanos Arellano Félix estaban confrontados a muerte con el Chapo Guzmán por la muerte de Armando López. Eso ya lo hemos platicado en otros capítulos. El caso es que las cosas estaban tensas, no podemos decir que estaban rotas, pero sí podemos decir que estaban tensas antes de que se dieran una serie de asesinatos que terminaron, no nada más por romper la relación entre el Chapo Guzmán y Amado Carrillo, sino terminaron por confrontarse a muerte, violentamente, cobrando vidas muy cercanas a los dos capos en esa confrontación. El primer asesinato que se registra de esa confrontación es el de Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro. Él fue asesinado por órdenes del Chapo Guzmán, porque hubo ahí una relación de la venganza, hubo una relación porque el Chapo Guzmán atribuyó a Amado Carrillo que su hermano, que a Rodolfo Carrillo, informó al ejército mexicano sobre la ubicación de Arturo Guzmán para que fuera detenido y apresado. Eso, que no está plenamente comprobado, para el Chapo Guzmán fue una verdad. Y para él, la detención de Arturo Guzmán, su hermano, el Pollo, que fue recluido en Almoloya, eso fue tan grave que solamente con la muerte de Rodolfo Carrillo Fuentes, con el Niño de Oro, que ocurrió el 11 de septiembre del 2004, cobró venganza. Ahí el Chapo Guzmán marcó el distanciamiento de Amado. Sabía que no había punto de retorno y sabía que con eso se estaba abriendo, por supuesto, a una confrontación muy violenta. Por supuesto, y antes, permítame, antes de que de darte la palabra, mi querido José Luis, déjame el micrófono, dos minutos nada más, para explicarte que después de la muerte de Rodolfo Carrillo Fuentes, viene la reacción de Amado Carrillo. Su hermano obviamente se molesta, le tocaron la sangre, supo que la muerte de Rodolfo fue por órdenes del Chapo Guzmán, quien pensaba que fue Rodolfo el que puso a Arturo Guzmán Loera, hermano del Chapo, para que lo detuvieran y fuera encarcelado. Por eso Amado Carrillo, en alianza con los hermanos Beltrán Leiva, que ya entonces ya también se estaban distanciando de Arturo, del Chapo Guzmán, en esa alianza ordenan el asesinato de Arturo Guzmán Loera. Guzmán Loera fue asesinado el 31 de diciembre del mismo año que mataron a Rodolfo Carrillo. Y Arturo Guzmán Loera, el Pollo, el hermano del Chapo, fue asesinado dentro de la prisión de Almoloya. Fue un 31 de diciembre en donde, de manera muy atípica, le mandan llamar a Arturo Guzmán a su celda para que se presente al juzgado, a la rejilla de prácticas judiciales. Lo llevan inocentemente y ahí había otro preso. Ahí hay una red de corrupción tremenda. Ahí había otro preso de nombre José Ramírez Villanueva, quien portaba un arma, y en ese momento, ahí, dentro de la cárcel federal de Almoloya de Juárez, fue asesinado Arturo Guzmán Loera, el Pollo, el hermano más pequeño de el Chapo Guzmán. Eso, por supuesto, íbamos ahí, diríamos, uno a uno. Y eso fue lo que hizo que se diera la confrontación violenta entre el Chapo y Amado, en una serie de sucesos que se fueron a la guerra, donde estamos hablando de por lo menos en los siguientes 2 años después del 2004, es decir, entre el 2004 y el 2006, entre ambos bandos, los héroes anónimos, podríamos decir, más bien los soldados anónimos de esa batalla, estamos hablando de que perdieron por la vida por lo menos 300 sicarios del cártel de Juárez y por lo menos otros 150 del cártel de Sinaloa.
Está muy interesante lo que refieres, no nos va a dar tiempo para darte un comentario que creo que contribuiría muy bien a la historia del asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, el denominado Niño de Oro, y también de Arturo Guzmán Loera, el Pollo. Vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos a esta pausa, los invitamos a que se suscriban al podcast Mundo Narco en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio. No se despegue, seguimos desvelando secretos de la mafia.
En el apogeo del cartel de Juárez, ocurrieron diversos eventos que marcaron la vida criminal de este grupo y su principal líder, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Uno de estos fue el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, el 11 de septiembre del 2004, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en Culiacán. Esto habría detonado una guerra entre el cartel de Juárez y los de Sinaloa, sumando a esta decenas de muertes. Más de 500 balas fueron las que terminaron con la vida del hermano del Señor de los Cielos. El hermano menor de Amado Carrillo fue acusado por varios miembros del cartel de Sinaloa de señalar a dicha organización como la principal orquestadora de la ola de violencia en México, así como el tráfico de drogas en el país. Fue así que tanto Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada lo mandaron a matar. Otra de las ejecuciones que marcaron la lucha entre carteles de la droga fue la de Miguel Ángel Beltrán Lugo, también conocido como el Ceja Güera, recluido en el penal del Altiplano. El autor del asesinato habría sido Lucio Don Juan Govea, su amigo y compañero de celda. El Ceja Güera era un peligroso capo al servicio del cartel de Sinaloa. Los narcotraficantes de ambos bandos se cobrarían una vida por otra. La ley del talión imperaba en el mundo de Lampa. Sigue escuchando la historia del Señor de los Cielos aquí en Mundo Narco. Continuamos.
Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Amado Carrillo Fuentes. Mi querido Jesús, bien refería sobre el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, pero me gustaría nada más matizar, porque a mí me gusta mucho contar los detalles para que nuestros podescuchas, para que la audiencia entienda, o si no tenía conocimiento de este hecho. El 11 de septiembre, como bien mencionabas, del año 2004, dicen las personas que estuvieron ahí que fueron más de 500 balas las que fueron disparadas en el estacionamiento de un cine en Culiacán, y muchas de esas balas no solamente pues le dieron a Rodolfo Carrillo Fuentes, sino también a Giovanna Quevedo, que era su novia de 18 años, tú lo recordarás muy bien. Varias de estas balas también atravesaron cuerpos de cuidacoches o los denominados bienes, también de 5 sicarios que estaban ahí cuidando al Niño de Oro. Y el asesinato, aquí hay un punto que no sé tú qué opines, pero también se habla que fue decretado o planeado unos meses antes en una supuesta reunión en Monterrey, encabezada presuntamente por Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán. Y la razón de esta denominada sentencia de muerte era porque el Niño de Oro había asesinado no solamente a varios socios, sino a cómplices del Chapo y el Mayo, que ya estaban teniendo una incursión mayor en el mercado de las drogas, en específico de la cocaína, en el mercado estadounidense. Entonces, no solamente fue la presunta puesta de la ubicación de Arturo Guzmán Loera, el Pollo, sino también había intereses ya comerciales y legales, digamos, para que este personaje pues no pudiera tener mayor relevancia en el mercado de las drogas. Aquí, y mencionabas algo que me parece medular y estamos conectando puntos tanto de la historia del narcotráfico como de las alianzas con el gobierno o también las acciones que emprendió el Estado mexicano. Hablamos del año 2004 que se desata una violencia terrible. Hablabas de la baja de 300 sicarios al servicio del cártel de Juárez, pero también en Sinaloa empieza un despunte de la violencia como nunca antes se había visto. Se suscitaban enfrentamientos entre cárteles por esta supuesta traición, y 2 años después, nada más para conectar en el tema político, llegaría el expresidente de México, Felipe Calderón, y a 11 días de haber asumido la presidencia, emprendería esta guerra fallida denominada la guerra contra las drogas. Entonces, vemos cómo se va conectando las acciones del narco con las supuestas acciones de contención de daños del gobierno. Y sigue la violencia, y parece que los capos en ese momento operaban pues sin que nadie se diera cuenta, más bien sin que nadie lo interrumpiera, es decir, no necesitaban la venia del Estado mexicano para seguir emprendiendo sus acciones de trasiego ilícito de drogas, Jesús.
Fíjate que narras un punto fundamental, querido José Luis, el tema de el contexto, qué estaba pasando en ese momento en el resto del país. Pareciera como que exactamente en el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, pues tendríamos que recordar que estamos hablando de que fue septiembre del 2004, efectivamente, y pudo haber sido decretada la muerte de Rodolfo Carrillo Fuentes, pues en una reunión allá en Monterrey, como tú bien lo planteas. Y aquí esto toma una fortaleza porque ¿quién era el socio más importante en ese momento dentro del gobierno federal de el Mayo Zambada y del propio Chapo Guzmán? Recordemos que en ese momento eran los tiempos en los que Jesús, el rey Zambada, uh-huh, estaba sentado en la Ciudad de México y que tenía prácticamente el control del aeropuerto de la Ciudad de México y que le pagaba al que era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, famoso Genaro García Luna. 2004 estamos hablando, y por eso se habla en ese sentido de que en el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, tuvieron que intervenir también varios elementos de la entonces Agencia Federal de Investigaciones. Ahí participaron elementos de la AFI ordenados por Genaro García Luna, porque hay que recordar que ya García Luna era el que estaba recibiendo los sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Y hay que recordar que la captura previa, meses antes, de Arturo Guzmán Loera, pues fue producto de una filtración informativa que recibe el ejército mexicano y que el Chapo Guzmán asumió, porque así se lo dijeron sus fuentes informativas dentro del gobierno federal, como es el caso, podría ser el caso del propio Genaro García Luna. Le atribuyeron que Rodolfo Carrillo Fuentes fue el soplón a la detención de Arturo Guzmán Loera, el Pollo. Por eso se decretó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro. Y por eso no es de dudarse la participación de sicarios de la Policía Federal Preventiva ordenados por Genaro García Luna. Que luego estos mismos sicarios habrían de participar en otros eventos donde cobraron la muerte, como en el caso, que lo vamos a platicar más adelante, en el caso de Edgar Guzmán López, que también hay que ver, porque luego Genaro García Luna actúa como brazo ejecutor del cártel de Sinaloa en un momento determinado, pero posteriormente García Luna se podría voltear a sus propios enemigos porque ya estaba del lado de los Beltrán Leyva. Entonces, hay que dejar nada más bajo el principio de lo que establece la información periodística, que sí, que Genaro García Luna pudo haber ordenado también haber estado activo con algunos elementos en el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes.
Me parece fundamental lo que dices, y además bien mencionabas que el cártel de los hermanos Carrillo Fuentes, y además de los hermanos Arellano Félix, que tenían esta alianza con el cártel de Juárez y Amado Carrillo, también los Beltrán Leyva ya se habían volcado a apoyar a Amado Carrillo, y en una lucha encarnizada por obtener el control, sobre todo de estas plazas norteñas, es decir, de la más cotizada y la más lucrativa, que sería Tijuana, empieza una guerra, la verdad sin sentido, pero también orquestada y, como decías tú, avalada por el gobierno mexicano con esta supuesta acción de contención. La guerra sigue en los años siguientes y en el año 2008 recordarás que el cártel de Sinaloa lanza esta ofensiva en Ciudad Juárez también con el fin de arrebatarle el control a la familia Carrillo Fuentes y no logra tener éxito porque ya estaba muy afianzado Amado Carrillo en el norte del país, ¿no? Crea un grupo especial, ya lo habías mencionado en el episodio pasado, por el cártel chihuahuense llamado La Línea, que justo llevaba ese nombre para proteger la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Entonces, esta ocupación militar en México, la disputa acaba con más de 1,500 homicidios en aquel año, en el año 2008, solamente en esas ciudades, y el colapso, pues empieza mucha gente a migrar a ciudades como El Paso, en Texas. Pero a mí me parece interesante que en el año 2008 empieza un enfrentamiento duro y a la par sucede el asesinato a balazos por un grupo de hombres en Culiacán en mayo del 2008 de Edgar Guzmán López, como ya bien referías, el Negro, en un estacionamiento público. Muchos dicen que fue a causa de elementos del cártel de los Beltrán Leyva, pero porque ya tenían una lucha muy frontal, y otros dicen que fue una confusión por parte de sicarios del Chapo Guzmán, quienes vieron en una camionetita a Edgar Guzmán López en la noche, y al no poder él pues dar datos más concisos de qué estaba pasando ahí, lo confunden y lo asesinan a balazos en Culiacán. No sé, ese hecho pues marcó mucho de la vida del Chapo Guzmán, nunca se pudo recuperar. Yo tengo fuentes muy cercanas que hablan que ese fue un golpe muy duro, inclusive hablan de que pudo haber sufrido un mini infarto, un preinfarto el Chapo Guzmán tras recibir la noticia de la muerte de su hijo, quien se apuntalaba para ser el heredero del cártel de Sinaloa, como hoy lo es Iván Archibaldo Guzmán, lo era el Chapito, y bueno, sus demás hijos, Jesús.
Es correcto, José Luis, y abonaría yo aquí a este planteamiento que tú estás haciendo, que el asesinato de Edgar Guzmán López, que fue en mayo del 2008, pues tiene un antecedente. Insisto, no se sale nada de esa confrontación Amado y el Chapo, todo está dentro todavía. Recordemos que Amado también estuvo muy cerca, pues, como te decía, de los Beltrán Leyva, porque los Beltrán Leyva, cuando se comienzan a separar del Chapo Guzmán, buscan sociedad con Amado Carrillo. Y Amado Carrillo ya se sabía que estaba asociado también asociado con los Beltrán Leyva, con los Arellano Félix, los dos enemigos de Joaquín Guzmán. Ese fue, creo que, el error de la estrategia de Guzmán. Abrir tantos frentes de guerra a la vez que terminó siendo pues perseguido, a final de cuentas. Y prueba de ello es que después del asesinato de Arturo Guzmán Loera, el Pollo, pues viene la venganza del Chapo Guzmán. Y como Chapo Guzmán, junto con el Mayo Zambada, estaban muy cerca, ya estamos en el 2008, ya estamos en el gobierno de Felipe Calderón, ya Genaro García Luna había pasado de ser titular de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR a convertirse en el secretario de Seguridad Pública a nivel federal. Y entonces es cuando la sociedad entre el Chapo y el Mayo permiten pedirle apoyo al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en venganza por la muerte de Arturo Guzmán, la gente de Chapo Guzmán le informa a Genaro García Luna dónde se encuentra el Mochomo. Y el Mochomo entonces es detenido justamente el 21 de enero del 2008. Porque mandan a las fuerzas federales para que vayan y lo capturen. La petición inicial de Arturo, perdón, del Chapo Guzmán sobre Alfredo Beltrán Leyva era el que lo asesinaran fuerzas federales. Genaro García Luna, por alguna razón, no quiso involucrarse y él le pasa la ubicación de Alfredo Beltrán Guzmán en Culiacán a elementos del ejército mexicano, y son los elementos del ejército mexicano los que van y lo capturan, no lo ejecutan, lo capturan, lo llevan a Puente Grande, y ahí es cuando ya él se ve un poquito salvada la situación de vida de Alfredo, y el Chapo Guzmán cumple su venganza por la muerte de Arturo Guzmán. Esto, por supuesto, que molestó en exceso a Arturo Beltrán Leyva, la detención de su hermano Alfredo. Y por eso Arturo Beltrán Leyva, que era ya un gran socio también de Genaro García Luna, le pide que sus elementos le ayuden a cometer el asesinato de Edgar Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, en esas condiciones que tú ya lo referiste. Y ahí participan también elementos de la Policía Federal Preventiva de México, apoyando la acción de Arturo Beltrán Leyva, que también significaba de alguna forma una venganza a favor de Amado Carrillo Fuentes. Y también Amado Carrillo Fuentes observa el asesinato de Edgar Guzmán, pues también como un descanso también para su alma por esa violencia que tenían, y también así ya él vio satisfecho el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes.
Vamos a hacer una pausa, Jesús, aquí en Mundo Narco, y seguimos hablando de Amado Carrillo Fuentes para seguir también desvelando este y más secretos de la mafia. No se despegue.
Mientras el Chapo Guzmán permanecía preso, Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, fue detenido e ingresado al penal del Altiplano. Sin embargo, fue en el 2004, 3 años después de su fuga, cuando fue asesinado con una pistola mientras hablaba con su abogado. El Pollo fue detenido en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en agosto del 2001, junto con 2 de sus cómplices. Posteriormente, fue procesado por narcotráfico en la modalidad de colaboración al fomento y por producción, tráfico y extracción del país de cocaína y anfetaminas para ser llevadas a Estados Unidos. Arturo también fue acusado de ser el autor del narcotúnel de 60 metros que fue construido para el traslado de drogas en la frontera de Tijuana y San Isidro. El Pollo participó en la fuga de su hermano el 19 de enero del 2001 y era considerado por autoridades de México y Estados Unidos como un asesino de alto nivel. El asesinato del Pollo a manos de presuntos aliados del cuartel de Juárez fue un recordatorio del poder del cartel de Juárez y una evidente llamada de atención para el Chapo Guzmán. Sigue escuchando la historia del Señor de los Cielos aquí en Mundo Narco. Continuamos.
Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Amado Carrillo Fuentes, el denominado Señor de los Cielos. Mencionabas acerca de la captura de Alfredo Beltrán Leyva, que me parece muy, muy buena referencia. Recuerdo mucho la nota, porque la tengo aquí frente a mí, de mi querido amigo fallecido Javier Valdés Cárdenas, gran periodista mexicano. Le mando un gran saludo a Griselda Triana, a sus hijos, que los aprecio bastante. Y justo él hizo también una muy buena cobertura que hablaba de cómo fue en ese momento el operativo que inició a las 3 de la mañana en una vivienda ubicada en la avenida Juan de la Barrera, número 1978, y hablaba de la participación del ejército mexicano, de esta novena zona militar, muchos adscritos a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, y hablaban de que Beltrán Leyva pues ya era uno de los principales capos del cártel liderado por el Chapo, pero mucha gente no sabía que esa fractura ya había sido evidente tras también el rompimiento de la llamada Federación. Entonces, me parece muy interesante ver cómo se gestionó esta traición y cómo era un ojo por ojo, diente por diente. Sabemos que en esos años el cártel de Sinaloa, los Arellano Félix, el cártel de Juárez, los Beltrán Leyva querían tener esa hegemonía por la mayor cantidad de territorio en la República Mexicana, y vemos cómo en esos años fue definitorio, digamos, o crucial para que las organizaciones criminales se recompusieran como al día de hoy las conocemos.
Es correcto, mi querido José Luis. Aquí hay que agregar nada más que, bueno, Alfredo Beltrán Leyva, esta detención que se le atribuyó al Chapo Guzmán, pues no está contenida ninguna fuente informativa. O sea, esta es una versión directa del propio Mochomo, que me la platicó cuando nos tocó estar juntos en la cárcel. Recordarás que yo estuve preso en Puente Grande y ahí me tocó conocerlo, porque el gobierno de Felipe Calderón me puso como el peor de los criminales y me manda con la Selección Nacional del Crimen. Y pues bueno, ahí platicando con Alfredo Beltrán Leyva en alguna ocasión, me llegó a contar justamente el suceso de su detención. Y para él, en su conciencia, siempre estuvo seguro de que el que había estado detrás de su detención fue el Chapo Guzmán, que fue el que le avisó a Genaro García Luna. García Luna moviliza a las fuerzas del ejército mexicano y es cuando se da la detención. Por eso luego vamos a ver la venganza del propio Mochomo. El Mochomo, tras estar detenido en la cárcel de Puente Grande, fue extraditado a Estados Unidos y allá se encuentra purgando una condena que le ha reducido mucho y que podría estar por salir pronto. luego de que se convirtió en testigo protegido por parte de la DEA para apoyar en las investigaciones, en los señalamientos, en las acusaciones que se le hicieron al Chapo Guzmán. Recordarás que Alfredo Beltrán Leyva fue uno de los testimonios más importantes que ayudaron para que el gobierno norteamericano le dictara una sentencia de cadena perpetua al Chapo Guzmán, y por eso ahí se queda la participación, ahí se queda la venganza. El Alfredo Beltrán Leyva finalmente logra venganza sobre el Chapo Guzmán, que vendría siendo, pues, viene siendo su tío, el Chapo Guzmán, porque recordarás que Alfredo Beltrán Leyva está casada con una sobrina del Chapo Guzmán, justamente con una hija de Ernesto Guzmán. Entonces, entre parientes, ahí está la violencia. Y bueno, para no perder el hilo conductor, hay que recordar que también en el 2020 ocurre el asesinato de César Carrillo Leyva, el otro hijo, el Cesarín, el otro hijo de Amado Carrillo. Y él es asesinado justamente por una orden de los Chapitos, de Iván Archibaldo, de Ovidio Guzmán, todavía en libertad, y de Jesús Alfredo. Ellos son los que deciden y ordenan el asesinato de César Carrillo Leyva, y lo ordenan en venganza porque Vicente Carrillo Leyva, que es también hijo de Armado Carrillo, se volvió el testigo protegido de la DEA. Y en algún momento determinado comenzó a filtrar mucha información que ayudó, en primer lugar, pues para ir integrando ese expediente tan gordo que se le hizo al Chapo Guzmán, y que de alguna forma también él contribuye, Vicente Carrillo Leyva contribuye al procesamiento del Chapo Guzmán para llevarlo a sepultarlo en una prisión allá en Estados Unidos. Por esa razón, los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, ordenan el asesinato de César Carrillo Leyva, que ocurre en el 2020. Y aquí ya estamos hablando, y esto es lo más peligroso como sociedad que podemos observar, aquí estamos hablando de que ya es una venganza que va a una segunda generación. Ya se pasó el encono y el odio de la sangre y de la familia a una segunda generación. Ya son los Chapitos los que están peleando contra los hijos de Amado Carrillo. Y todo, te digo, a partir de que Vicente Carrillo Leyva, uno de los hijos de Amado Carrillo, fue señalado por los Chapitos como colaborador de la DEA. Y aquí este punto es bien importante, mi querido José Luis. No hay que olvidar, y de eso yo quiero provocarte en el siguiente capítulo, para que hablemos un poquito de esa teoría de que Amado Carrillo terminó convirtiéndose en agente de la DEA. Así como Vicente Carrillo estaba ya cercano con la DEA, también Amado Carrillo terminó siendo, y esa es la teoría que existe, terminó siendo un colaborador informante de la DEA, y por eso la DEA, tras la información que recibió de Amado Carrillo con relación a cómo opera el cártel de Sinaloa, la DEA le dio un gran beneficio. Le ofreció desaparecerlo del mapa, fingir su muerte. Ya te contaré en el siguiente, ya lo vamos a platicar también. Tú dices, es un tema que tienes bastante bien documentado, de cómo se da la supuesta muerte de Amado Carrillo para desaparecer del entorno político, de la vida nacional, y finalmente estar en algún lugar viviendo anónimamente y, pues, de alguna forma quitado de la pena.
Es que para nada es fortuito que en el mundo del narco ocurran estos movimientos. Y a ver, tenemos desde Juan José Esparragosa Moreno el Azul, que dicen que también se convirtió en algún momento en agente de la DEA o testigo protegido, y desapareció porque de su muerte, no hay rastro ni muestra alguna de que haya fallecido presuntamente por COVID hace unos años, ¿no? También se habló en algún momento de Humberto Rodríguez Bañuelos La Rana, que pudo haber tenido ahí alianza con agencias de seguridad estadounidenses. Y a ver, para muestra de ello un botón, que Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, es testigo protegido. Damaso López Núñez, el licenciado, testigo protegido. Damaso López Serrano, testigo protegido. El Rey Zambada, testigo protegido. Edgar Beitia, testigo protegido. En algún momento no duden que hasta Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, se convierte en testigo protegido. Inclusive el Chapo Guzmán, si quiere tener quizás beneficios más adelante, podría declarar en contra de su propio socio, Ismael El Mayo Zambada, y quizás volverse testigo protegido. Ovidio Guzmán López acaba de llegar hace unos meses a Estados Unidos y quizás se acoja al sistema de testigo protegido. Lucero Guadalupe Sánchez López, la Chapo diputada, se convirtió también en testigo protegido. Entonces, todas las personas que han sido buscadas por la justicia mexicana, desgraciadamente terminan enjuiciadas en Estados Unidos porque México no tiene la capacidad de procurar justicia, y es ahí cuando ellos obtienen beneficios y también obtienen su libertad. La mayoría de ellos, ahí para que se den una pista, espero no meterme en problemas, pero la mayoría de ellos en el estado de California. A ver, nada más para regresar, ya me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Para regresar al tema nada más, 2020, el asesinato de Julio César Carrillo Leiva, el Cesarín. Fíjate, mencionas una parte que a mí me encanta porque tiene que ver ahora con las investigaciones periodísticas que tú y yo estamos haciendo aquí en México y, bueno, en otros países. A ver, los chapitos, presuntamente, o dejémoslo así, asesinando a un hijo del Señor de los Cielos para abrirse paso y no permitir que el estado de Sinaloa, incluido sobre todo Navolato, que es el municipio donde habría nacido Amado Carrillo, no se ha tocado y pues sea más bien de la hegemonía de los Guzmán. Pero también hay otro personaje que, nada más para mencionarlo así de pasadita, el Mochomito, Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, hijo de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, pues también había sido detenido en algún momento, lo dejaron en libertad, pero está en pelea a muerte con sus primos, que son los chapitos. Hemos dicho hasta el hastío, hasta el cansancio, que la dinastía del narcotráfico en México, al menos en Sinaloa, y la de Guadalajara y alguna parte quizás de Juárez, la mayoría son familia, los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, que en este caso era de Amado. Hemos visto a los Beltrán Leiva, a los Guzmán, a los Zambada, a los Esparragosa, a los Torres. Todos son dinastías, todas son familias, y muchas de ellas tienen estos parentescos entre diferentes grupos criminales. Entonces, digo, ya para rematar, me parece necesario el tema de hablar sobre la muerte también de Amado Carrillo Fuentes, pero pues desgraciadamente nos apasionamos tanto por estos temas que nuevamente se nos acabó el tiempo, mi querido Jesús. Vamos a dar una conclusión acerca de este episodio y cómo se recompuso cómo se recompusieron las organizaciones criminales tras asesinatos, traiciones y también un poco de digamos que metió la cuchara también el gobierno mexicano en esto para tener un beneficio con ellos.
Sí, fíjate que tocas un tema bien fundamental, mi querido José Luis, que ese sí yo te lo voy a pedir, de verdad. Necesitamos platicar también de todos los casos en los que la DEA les ha dado el beneficio. Fíjate, a los grandes delincuentes, asesinos del narcotráfico, terminan siendo protegidos en Estados Unidos. ¿Cuánta gente no quisiera una visa en Estados Unidos, mi querido José Luis, para poder trabajar en forma legal?
Tú y yo.
Y estos la obtienen de una forma, pues, tan, bueno, hasta, no sé, disímbola, diría yo, porque ¿cómo puede ser que Estados Unidos le dé tanta consideración a estos narcotraficantes? Tú ya hacías una gran lista de los narcotraficantes que han tenido esos beneficios del Estado mexicano, porque te faltó también algunos de los cárteles de Michoacán, que también fingieron sus muertes y que seguramente están como socios protegidos allá, socios del narcotráfico, protegidos en Estados Unidos, señalando y poniendo a otros capos. Es un tema muy, muy interesante, y yo nada más cerraría justamente con esto, de que esa confrontación violenta entre el Chapo Guzmán y Amado Carrillo, pues ha llevado a las dos organizaciones prácticamente a irse difuminando del mapa para perder fuerza. Recordemos que el cártel de Sinaloa, la fracción de los Chapitos, aunque es muy fuerte, no es lo que fue el imperio de Joaquín Guzmán. Y por supuesto el cártel de Juárez no es lo que fue tampoco en su momento con el Señor de los Cielos, y que hoy gran parte de ese control lo tiene el que fue una vez el brazo armado de esa organización, lamentada línea. Es decir, que de ese choque pues no salió nada bueno. A lo mejor para la sociedad sí, porque son grupos que se van disminuyendo, pero para ellos por supuesto que terminaron violentamente.
Pues mi querido Jesús, queda esa deuda pendiente para conversar acerca de la muerte de Amado Carrillo y también un episodio que me parece necesario, los beneficios que ha otorgado las agencias de seguridad norteamericanas a capos mexicanos. Yo tengo de muy buena fuente la información que dice que no solamente los los mantienen en la cárcel, sino que les dan una ciudadanía estadounidense, les dan trabajo e inclusive les dan una ayuda económica por cierto tiempo para que se empiecen a emplear y acostumbrar a la vida del otro lado del charco, como decimos. La verdad es que me parece inaudito, pero pues esta es la realidad. Muchas gracias, mi querido Jesús. Es que
yo cierro nada más con esto. Imagínate un caso hipotético. Vas manejando por una carretera en Colorado, de esas carreteras largas, largas. Llegas a una gasolinera y te encuentras a Joaquín Guzmán, lo era, sirviéndote la gasolina, ¿no? O al Mayo Zambada. No, el Mayo Zambada todavía está acá, pero también esa gente de la DEA. Hay que platicar, José Luis, hay que platicar justamente de ese tema. Y te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación.
No, a ti. Vamos a ir a un Denny's allá en Estados Unidos y nos va a atender las hamburguesas el Vicentillo, ¿no? Bueno, ni hablar. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Muchas gracias, mi querido Jesús. Sí. Te mando un gran abrazo. Gracias a toda la gente que semana a semana nos escucha aquí en Mundo Narco. No olvide suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en iHeartRadio. Déjenos una reseña también para que nos diga de quién quiere que conversemos en el siguiente episodio. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en X, antes Twitter, también estamos en TikTok, en nuestros canales de YouTube, y también siga de cerca las novedades editoriales que les vamos a presentar en los siguientes meses. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia.
El cartel de los Beltrán Leyva estuvo conformado por los hermanos Arturo, Héctor, Alfredo y Carlos. El primero en ser detenido fue Alfredo, el Mochomo, que en el 2008 fue capturado en Culiacán. Actualmente está preso en Puente Grande, Jalisco. Su captura habría sido una traición por parte de sus antiguos socios del cartel de Sinaloa. En diciembre del 2009, luego de un primer operativo fallido para detener a Arturo Beltrán Leyva en una fiesta cerca de Tepoztlán, Morelos, la Marina implementó otro en Cuernavaca, dentro de una zona residencial, en el que se desató una balacera. Luego de no recibir apoyo y quedar rodeado por las fuerzas federales, Arturo fue asesinado dentro de su departamento de lujo. Su muerte fue difundida en fotografías en las que se vio al cadáver con los pantalones abajo y cubierto con billetes. El desmantelamiento del cartel continuó esos mismos días, cuando el 30 de diciembre del 2009 fue detenido Carlos Beltrán Leyva y casi un año después se detuvo a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
You've probably heard a lot about electrified vehicles lately. Well, Toyota has electrified options for every lifestyle. We've got hybrids, no plug needed.
All right, let's go.
But we also have plug-in hybrids, if that's your thing. You can even go 100% electric in the Toyota BZ4X. With so many options for reducing carbon emissions, Toyota is electrified, diversified. Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.